¿Qué son las 12? Las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Última hora en Valencia, un helicóptero se ha estrellado en Montepicayo, en el municipio de Puzol. Al menos 3 personas han fallecido. Antonio Herraiz.
La tragedia ha sucedido a unos 25 kilómetros de Valencia capital. Las 3 víctimas son trabajadores de la zona. Más detalles, Pascual Claramonte.
Lo que sabemos a esta hora y la cronología de lo sucedido, la confirmación de un helicóptero caído sobre las 10 de la mañana. El ruido se ha notado, nos cuentan. Y de hecho la policía local ha sido la primera en acudir a ese punto. Una zona rural de montaña y a la altura de uno de los principales accesos a la capital. De inmediato se ha desplazado un helicóptero medicalizado, unidades del SAMU y también dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos. Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias Valenciano explican que los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento de las 3 personas que estaban en ese helicóptero. Trabajaban en ese momento en la revisión, en el cableado de la red eléctrica.
En Canarias, los equipos de rescate continúan con la búsqueda de los pasajeros del Cayuco que se hundió frente a las costas de la isla del Hierro. En la embarcación viajaban más de 80 personas, según el testimonio de los supervivientes. 27 de ellas fueron rescatadas con vida y se han recuperado 9 cadáveres, entre los que hay un menor de edad. A esta hora se busca al menos otras 50 personas. Precisamente hoy es la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado y la Diócesis de Canarias celebra a esta hora una ceremonia por los migrantes en la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria. Guillermo García.
A esta hora está comenzando la Eucaristía que 13TV emite en directo con motivo de la celebración de esta Jornada Mundial del Migrante y Refugiado desde la Catedral de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, presidida por obispo de la diócesis, don José Mazuelo. Una jornada que llega en el marco de una crisis migratoria muy dura que está azotando en este momento al archipiélago canario. Este año se ha elegido como lema de esta jornada, Dios camina con su pueblo, y es que los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana quieren llamar la atención en la necesidad de trabajar para crear comunidades acogedoras y misioneras en sintonía con el mensaje del Papa Francisco. El Santo Padre ha querido poner el énfasis en que la dimensión sinodal le permite a la Iglesia redescubrir su naturaleza itinerante, migrante hacia el reino de los cielos.
Domingo de elecciones generales en Austria, los austriacos van a poder votar hasta las 5 de la tarde. Las encuestas reflejan que el Partido de la Libertad, que es como se llama la formación de extrema derecha en Austria, va a ser el más votado con una ligera ventaja de apenas el 1%. De cumplirse estos sondeos, todo apunta a que no lograría formar gobierno, aunque un vídeo publicado anoche podría cambiarlo todo. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Es muy posible que el cordón sanitario por parte del resto de los partidos impida gobernar a la extrema derecha de Austria, incluso aunque saque ese 1% de ventaja que le otorgan las encuestas, aunque está por ver el efecto de un factor de última hora. Anoche, el semanario Der Standard publicó imágenes de un funeral en el que se puede ver a políticos del FPÖ, de la extrema derecha austriaca, despidiendo a uno de los suyos con el canto de lealtad de las SS hitlerianas. Los grandes partidos democráticos esperan que este vídeo mueva porcentajes de última hora, pero no es seguro. Nada ha importado que el líder de la extrema derecha, Herbert Kickl, fuese el gran impulsor de la resistencia a las vacunas durante la pandemia, por ejemplo, o el hecho público de que varios fundadores del partido fuesen exgenerales de las SS.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy es noche de derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, Teresa Vasallo.
Jugarán esta noche a las 9, última hora del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid quiere emular las 2 victorias del año pasado frente al eterno rival y esta noche buscará los 3 puntos que le permitan asaltar la zona alta de la tabla. El Cholo Simeone no va a poder contar ni con Barrios ni con Azpilicueta lesionados, y si no cambia lo que ha probado Julián Álvarez y Griezmann, serán la punta del ataque. El Metropolitano puede registrar un récord de entrada esta noche frente al Real Madrid.
También van a jugar el Celta Girona a las 2, el Athletic Sevilla a las 4 y cuarto y el Betis Español a las 6 y media. Y ya está en marcha la última jornada de los campeonatos del mundo de ciclismo en carretera. Kike Iglesias.
Que es el mundial de ruta para los chicos profesionales. Está montada ya la fuga del día, al menos la primera de ellas, con 3:37 de ventaja. 6 hombres, hay importantes corredores buenos, de hecho, como Dillier, Foss o el alemán Geske, que tienen 3:37 de ventaja sobre el gran pelotón. En el pelotón andan los 8 españoles y novedad, pues, ni buena ni mala, de los corredores de Pascual Montparler. Todavía 212 kilómetros por delante aquí en Zúrich, hoy día soleado aquí en el norte de Suiza.
Y en tenis, en el Open de China, Carlos Alcaraz juega no antes de la una a los octavos de final contra Grigspur.
Sigues con Cristina en el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Un abrazo muy fuerte. Nos vamos a escuchar a la una para las siguientes noticias. Y ahora no os mováis porque nuestra historia sin duda os va a sorprender.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Tuyos perdidos, entre amapolas, tus ojos relucen, son dos pistolas, las lenguas se abrazan, ya no están solas, en la memoria más disparado. Ya no bebo, ya no fumo.
En estos momentos soy sin duda, sobre todo por parte de los señores, una mujer envidiada, porque pocas mujeres tan bellas como la que tengo a mi lado. El próximo 16 de noviembre en México se celebra el certamen internacional de Miss Universo. Y la candidata española es una señorita de 21 años que nació y creció en Cataluña y que por primera vez es una persona negra, es una persona de color. Se da además la circunstancia de que las misses suelen llevar consigo la leyenda de una cierta tontería, una superficialidad. Bueno, pues Michelle Jiménez tiene detrás de sí no solamente una biografía difícil y meritoria, sino una cabeza francamente bien amueblada. Y creo que es la bandera de la Europa que se nos viene. Michelle Jiménez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por brindarme este espacio para que la gente me conozca un poco más.
Oye, ¿la primera vez que vienes a la radio, me dices?
Sí, es que no, de hecho es mentira. Me he dado cuenta ahora que fui una vez cuando estaba en Miss Universo Cataluña. Fuimos a una radio en Castelldefels. Pero ya está.
Bueno, y no es lo mismo una emisora en Castelldefels, con todo el perdón para los claro, de Castelldefels. Claro. Tengo allí un excelente amigo, Javier Rucavado, en Castelldefels, que la emisora central claro, de claro. la cadena COPE, ¿no? Primero de todo, tengo que preguntarle, porque ser candidata a Miss Universo tiene que ser un peso grande, ¿no?
Sí, es una responsabilidad porque al final estás representando un país entero en un concurso internacional y pues llevar un mensaje y tener una buena preparación es primordial para poder alcanzar ese éxito tan anhelado que es la corona.
Oye, Michelle, tú que eres una guapa de libro, ¿eres guapa desde pequeña? Porque claro, las normales, las medio pensionistas, que éramos además más bien feas, que era mi caso de pequeña, nos preguntamos, ¿nacéis así, hija mía, o os convertís en ello?
Pues no lo sé, la verdad. A ver, yo de pequeña era mona ya, me parece.
¿Ah, ya eras mona?
Yo creo que sí. No sé, yo creo que sí. Eso me decían mis padres, mis abuelos.
No, te lo digo porque a veces vienen modelos, ¿no?, que confiesan, quizá porque son altísimas, delgadísimas, que tuvieron una adolescencia muy fea, ¿no? Pero veo que aquí no se ha cumplido la norma. ¿Y luego has como contribuido a tu belleza? O sea, ¿ya conscientemente te has ido cuidando?
Sí, claro, desde luego. Mucho antes del concurso del Miss Universo España, ya soy una persona que me gusta cuidarme y que me gusta pues darme mis mimos, y sí, por supuesto.
¿Y qué te ha cambiado esencialmente? Quiero decir, ¿te has ceñido el pelo? ¿Te has puesto pecho? Yo qué sé.
Sí, me operé el pecho hace muy poquito. Bueno, hace ya, no sé, en enero o así. Uh-huh. Y bueno, un poco más.
Sí, 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 pero estás como pendiente y observando algo que además, en el caso de las misses, tiene que ser estresante, porque claro, claro. Te observan de forma absolutamente minuciosa. Sí. Os decía que Michelle Jiménez, candidata a Miss Universo por España, nació y creció en Cataluña, de padres hispanoamericanos.
Sí, mi madre es de Ecuador y mi padre es de la República Dominicana. Uh-huh. Y yo pues nací en Barcelona, estudié en Barcelona y hice toda mi vida allí. Así que bueno, un poco de mezcla, un poco de todo.
Es bonito también, hablábamos ayer de la necesidad de sentirnos todos parte de una potencia. Si todos los hispanoamericanos e hispanos nos sumásemos en la misma dirección, seríamos la tercera potencia mundial, nos decían ayer los expertos, ¿no? Por delante de Estados Unidos y de China. Y a veces nos dividimos tan tontamente. ¿Has visto la polémica con México y con la recusación del rey y todo eso, Michelle?
Sí, pero yo creo que al final también hay momentos en los que tenemos que darnos cuenta que somos iguales y que somos de habla hispana y tendríamos que sí que estar más unidos. Entonces, mira, por ejemplo, en un concurso como es Miss Universo también apoyamos como esa unión, porque al final estamos todas las mujeres juntas de todos los países del mundo y sí que hay como esa fama de que las españolas pues se llevan bastante bien con las latinas. Entonces, bueno.
Bueno, me gusta
sí,
eso.
Sí, sí.
De todas formas, para ti no es difícil sentir amor por la patria, porque en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, la tierra de tu padre, el amor a España es fervor.
Sí, 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 sin duda. De hecho, ya lo dije porque estuve en la Embajada Dominicana, de hecho, me invitaron, y es gente súper acogedora. Y recibo muchísimo apoyo de parte de la gente latina, en especial de los dominicanos. Así que sí, se siente como ese amor.
Sí, sí, no, en Dominicana sí. Hablan de la madre patria, adoran España, tienen una cierta animadversión que compartimos hacia Francia, que me perdonen los oyentes franceses, y la verdad que ahí el impulso es muy claro. Pero bueno, vamos a conocer un poco la historia de nuestra candidata a Miss Universo, cuyas fotos y vídeos vais a encontrar en la web de COPE. Porque tiene desde luego a las espaldas una vida que no ha sido nada fácil. Es la mayor de 9 hermanos, ¿eh? Y tuvo que pasar por varios centros de menores entre los 12 y los 18. Cuéntanos un poco tu historia, Michelle.
Pues realmente sí, a los 12 estuve en varios centros de menores hasta los 18. Y yo creo que ahí es donde pude forjar mi personalidad. Pude convertirme en la mujer que soy hoy, que soy una mujer resiliente, fuerte, independiente. Y todo esto me ha llevado a poder estar aquí hablando contigo, portando esta banda que para mí ha sido siempre súper anhelada desde pequeña. Ha sido un sueño y haberlo cumplido es... O sea, no tengo palabras ni para describirlo. Y además el poder llevar también mi mensaje y mi historia como bandera para poder ayudar, inspirar a otros jóvenes que han pasado o que ya han pasado por situaciones similares a la mía, y que creen que su vida ha acabado cuando realmente acaba de empezar, me parece un mensaje que es bonito y que yo con poder ayudar a una sola persona, a una sola niña, a un solo niño, yo estaré feliz.
Yo digo siempre que a estas muchachas, como Michelle Jiménez, habría que pasearlas por todos los centros de educación infantil de España constantemente. En particular, los centros de menores acogidos son lugares, lo sé por propia experiencia de otros casos, muy duros, donde se producen muchos embarazos no deseados, donde muchos niños acaban en las bandas, donde otros son tentados por el narcotráfico. Estos niños muchas veces pasan una enorme desorientación. Ver a una persona que se ha constituido en un referente nacional, que procede de ese origen y que es un arquetipo imitable, es absolutamente indispensable, porque Michelle Jiménez no solamente ha tenido que vivir lejos de su familia esos años, es que ha visto un entorno que, como dice ella, le ha constituido un desafío constantemente, ¿verdad? De verdad, realmente tengo que darte las gracias, Michelle, porque es muy importante lo que estás haciendo.
Sí, yo creo que al final, bueno, en mi caso yo, hay muchos tipos de centro y se tiene como bastante estigma de que es como eso, como una cárcel con gente súper peligrosa y todo. Realmente no es tan así. Gracias a las leyes que tenemos que amparan bastante a los menores, yo he podido estudiar. Muchas de mis compañeras del centro han podido estudiar, salir adelante, tener su carrera, trabajar. Entonces también es como importante poder visibilizar esa parte para que ellas mismas no se sientan como unas delincuentes, porque yo en mi momento también me daba vergüenza decir que estaba en un centro por lo que la sociedad decía de las niñas o de los niños de centro. Entonces también es una ayuda para ellos. Yo creo que también va a ser un poco de poder abrirle los ojos a la sociedad y que no tengan como ese estigma o esa etiqueta de que todos los niños de centro son delincuentes.
No, y sobre todo ver que es fundamental que se les ampare, se les acompañe. Sí. Ahora mismo estamos viendo llegar un montón de inmigrantes, muchos de ellos desgraciadamente en condiciones lamentables. Acabamos de perder a 60 personas junto a la Isla del Hierro en las Islas Canarias. Yo siempre digo que habría que hacer un plan nacional de acogida, organizarnos. No en el sentido de no decir que no haya que deportar al que sea delincuente o cerrar las fronteras para evitar una avalancha, sino organizarnos. ¿Tú qué opinas sobre este fenómeno?
A ver, realmente es un fenómeno que sí que estamos viendo a través de los últimos años, y sí que es verdad que yo, que lo he podido ver como en primera persona, porque en mi centro justamente no, pero en otros centros sí que lo he podido ver, hay muchos niños hay muchos niños que vienen pues debajo de un camión, que vienen súper en condiciones súper malas, y yo creo que también es importante pues poder ayudarlos de cierta forma para que estos se desarrollen. Claramente, pues todo el que sea delincuente, ya sea de aquí o sea de otro país, hay que tomar represalias.
Claro, evidentemente. ¿Tú crees que el concurso Miss Universo, bueno, en España eres ganadora, eres la candidata española al concurso Miss Universo, es un concurso de belleza simplemente o va más allá? Porque a lo mejor también la valoración intelectual y tal realmente no es severa.
Mira, yo he podido observar a través de los años cómo este concurso ha ido evolucionando realmente. Y todas las personas que quizás no están de acuerdo o que tienen una imagen que es superficial, yo realmente les invito a que puedan ver una gala de Miss Universo, que se van a dar cuenta de que hay muchas mujeres muy, muy guapas físicamente y se quedan fuera del top, no ganan, porque ahí tiene que haber algo más atrás, tiene que haber en muchos de los casos estudios, idioma, tiene que haber también un proyecto social, que eso es súper importante, no solamente lo que se ve, sino lo que tú puedes aportar a la sociedad, al universo en este caso, en mi caso a España. Entonces yo creo que ese concurso ha evolucionado completamente.
Yo creo que esta señorita tiene muchas posibilidades de ganar. Si verdaderamente son severos con estas líneas, ahí hay un proyecto, ahí hay un ejemplo y ahí hay un arquetipo de la época en la que estamos, ¿no? Creo que tu mayor fan es tu abuela.
Sin duda. Mi abuela paterna, que está en República Dominicana, ella es, bueno, mi apoyo incondicional, y da igual que yo gane o yo pierda, ella cree que yo soy la reina del universo entero, sin duda. Ella es muy buena, realmente me ha apoyado muchísimo, me he sentido súper querida por ella, por toda mi familia dominicana.
¿Dónde vive? En Dominicana, porque yo soy fan de Dominicana.
En un pueblo que se llama Villa Jaragua, que está en Neiva, en el sur.
¿En el sur de República Dominicana?
No, en el sur del país.
Ajá.
Sí, en la capital no, en un pueblo que es súper bonito. A mí me encanta.
Michelle Jiménez no ha representado a Barcelona, aunque se ha criado allí, ni a Cataluña, en este concurso de Miss Universo. Se ha presentado y ha prosperado como representante de Baleares. De Baleares.
Exacto.
¿Por qué crees que ha sido? ¿Qué ha pasado?
Pues realmente yo me apunté al Miss Universo Cataluña, porque antes de irte al nacional, pues tienes dos opciones: o pasar por tu provincial o directamente hacer el casting nacional. Yo, como nunca había estado en un certamen antes, decidí, bueno, me paso por el provincial, así aprendo cosas, y si gano, pues ya iré como con un poquito de experiencia. Y no pude ganar. Me quedé cerquita de la corona en Miss Universo Cataluña. Quedé primera finalista, segunda. Y después, en el concurso nacional, pues se decidió que yo era una buena opción también para poder participar en el Miss Universo España, y se me dio la opción de representar a Islas Baleares. Esto es muy común. Hay gente que, la gente que no sabe certámenes, pues quizá no lo entiende porque no soy de Baleares, pero es muy común porque al final hay muchos lugares que no tienen sede o que no tienen representante, y ellos pues ya conocen a las chicas que han estado en otros provinciales, y de esta forma para ellos es más fácil también poder pues ver la experiencia de la chica.
Yo creo que los de Miss Cataluña lo van a lamentar, querida Michelle Jiménez, porque es el siglo de las mujeres, es el siglo de las mujeres de color, de las mujeres negras, porque hay un esfuerzo que está partiendo de Estados Unidos de visibilización, que además nos está afectando a todos de manera muy positiva. O sea, el hecho de que haya series donde los protagonistas por fin son indistintamente de color, blancos, chinos, la moda se presente de forma plurirracial, nos está cambiando a todos la mentalidad. ¿Tú estás notando esto, Michelle, en tu vida?
Sin duda. Antes, no sé si has dicho que...
Necesitamos un pañuelo porque nos está picando la nariz a las dos y no sé por qué.
Que la anterior Miss Universo, España era negra también.
Ah, no sabía yo.
Ella fue la primera. La del año pasado, Atenea Pérez, y ha sido un back to back de mujeres negras.
¿Y qué tal quedó?
Ella en el Miss Universo quedó top 10.
Ah, eso es muy bueno.
Es buenísimo, es espectacular, es impresionante y lleva mucho trabajo por detrás. Entonces yo creo que que se pueda visibilizar también, que no importa, porque yo he leído muchos comentarios o gente como, no se pueden coronar dos mujeres negras, no sé qué, pero es que nadie dice cuando se coronan dos mujeres blancas, o sea, no pasa nada.
Qué tontería.
Es una tontería.
Mira, entonces, vamos a compartir aquí un pañuelo porque algo hay en el estudio sí, que nos ser. Está haciendo aquí esnifar a las dos. Justamente para los oyentes.
Sí.
Te iba a preguntar si tú notas este cambio en la apreciación de la gente, porque a menudo yo oigo, no, en España no somos racistas, y digo, racistas somos todos.
Yo digo creo, y cuando la gente dice que España es racista, yo no creo que sea racista, al final hay racismo hasta en países, hay racismo en República Dominicana también, hay mucha gente negra.
Muchísima.
Claro, entonces yo no creo que España sea racista, en España hay gente racista, claro, pero como en todos los países.
¿Y tú lo has sentido en el transcurso de tu vida?
En transcurso de mi vida especialmente no, porque claro, yo como me he criado en centros de menores, pues ahí había de todo. No
claro,
es que yo
un
estuviera
especial.
Claro, no, y además que quizás mi compañera una era de África, otra era árabe, otra era latina, entonces no había como esa diferencia. Lo he notado más quizás ahora.
Fíjate, ¿eh?
Lo he notado más ahora con 21 años siendo Miss Universo España que antes, pero yo creo que al final...
pongo muchos ejemplos, ¿eh? De ir con mi niña ecuatoriana a las tiendas y de repente ver que la dependencia nos separamos y la dependiente empieza a seguirla a ella.
Sí.
Y digo, perdone, dice, no, es que estoy viendo esta clienta. Digo, esta clienta es mi hija. Y quedarse de palo.
Claro.
Entonces, esto se da. ¿Tú has vivido
sí.
circunstancias así? Cuéntanos
sí,
alguna
claro.
anécdota.
A ver, ahora mismo, no, bueno, lo de las tiendas, yo creo que a mí también me ha pasado. Sí,
te siguen.
Sí, me ha pasado. Pero es que al final, no sé, es como algo que también me ha pasado en otros lugares. En Francia me ha pasado, en Italia me
sí,
ha pasado.
Sí.
Entonces, pues no le presto mucha atención y realmente es algo que yo creo que poco a poco va a cambiar porque al final España es muy diversa, es multicultural y eso también es lo que nos enriquece.
Y yo creo que además, insisto, está cambiando el ambiente, ¿eh? Nos estamos familiarizando. También es cierto que cuando yo era pequeña en España no había un chino.
Claro.
Quiero decir, un chino era un señor amarillo que tenía unos bigotes muy largos, finitos hasta el suelo y un gorro de cono.
Claro. Sí.
Y claro, ahora mismo la población asiática está al día en
claro,
nuestra sociedad.
Claro, es que España
¿no?
ya...
Es que ha cambiado mucho la cosa. Insisto en que el certamen definitivo de Miss Universo, a la que presentamos a nuestra candidata, Michelle Jiménez, que está con nosotros, se celebra el próximo 16 de noviembre. ¿Cómo son las semanas previas de preparación? ¿Ensayas algo? Cuéntanos.
Sí, claro. Tenemos una preparación que incluye pues clases de oratoria para poder expresarte mejor, para poder, si Dios lo quiere, alcanzar esa pregunta final, poder responder con mayor fluidez. Clases de protocolo también, de proyección escénica, porque al final son muchas cosas las que te pueden llevar a la corona y tener una preparación que sea integral y completa es fundamental. Clases de pasarela.
¿Y cuántas horas te lleva al día eso o a la semana? ¿Cómo se
no,
maneja?
Realmente, por ejemplo, ahora estoy aquí en Madrid tomando clases con una de las mejores profesoras de pasarela del mundo que vive aquí, que es venezolana. Entonces vengo, voy y nada. Preparando así las cosas y clases de oratoria pues online, cosas así.
Qué bonito. Sí. ¿Dónde te sitúan las quinielas, Michelle Jiménez? ¿Cómo crees que quedarás en el certamen Miss Universo?
Pues a ver.
Habrá apuestas.
Sí, siempre hay una cosa que se llama misólogos, que es gente que sigue, que son fanáticos de los concursos de Misses y que ellos empiezan a hacer ya sus tops, como ellos creen y como saben del tema. Pues bueno.
¿Cómo vas?
Bueno, aparentemente bien.
Sí.
Sí. No sé, eso es relativo.
Pero bueno, realmente ¿qué dicen todo... las encuestas?
Ah, las encuestas, pues dicen de todo. Es que no hay una línea media. Hay veces que ni salgo en el top, hay veces que salgo 15, hay veces que salgo 10. O sea, no hay una cosa. Es que al final se decide todo en la concentración. Porque ahora lo que ven es redes.
Ajá.
Entonces ahora lo que se ve en redes pues son las fotos, las chicas, pero realmente allí... En la concentración.
Oye, ¿y nos va a perjudicar que sea en México?
No, espero que no.
Porque estamos en esa sí. polémica tan desagradable que lo mismo dice alguien en México. Ah, no, la candidata española, ¿no?
No, yo creo que no. Yo creo que se está priorizando a todas por igual y todas somos iguales en ese sentido de que de que se nos va a tratar pues de la misma forma.
Tú eres muy ingenua. Aparte de guapa y lista, eres ingenua. Tengo a mis amigas de la tertulia de chicas ya en el estudio. Acaba de llegar la actriz Sole Mayol. Buenos días, Sole.
Buenos días.
Y también está nuestra gastrónoma e influencer, Paufil. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, ¿habéis visto qué os parece la candidata?
Madre mía.
Qué barbaridad.
La belleza.
Espectacular.
Muchas gracias. Guapísima. Y además me encanta cómo habla.
Cómo
porque
habla.
Tiene una soltura increíble.
Claro, mira, sí, con Sole Mayol podías aprender oratoria y dicción.
¿Qué
pregunta le plantearíais a nuestra candidata a Miss Universo por España?
Uf, ¿qué haces los minutos antes de cuando es el desfile? Supongo que tendréis un desfile final. En esos momentos, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Aunque piensas o qué haces para relajarte o para si tenéis algún truco?
Pues yo realmente en mi nacional, en mi Miss Universo España, soy una persona que tira mucho a las respiraciones. Por ejemplo, a mí las respiraciones me ayudan bastante a controlar esos nervios que siempre están. Y, por ejemplo, los desfiles, las pasarelas, es una cosa que disfruto. Entonces no es algo que me ponga extremadamente nerviosa, me pone más nerviosa la pregunta, por ejemplo.
Claro.
Es mucho más complicado para mí, desde mi punto de vista. Y es algo que te vas preparando para poder abordarla de la mejor manera posible, aunque siempre te pueden jugar los nervios en contra.
Claro.
Bueno, me encanta lo de la respiración.
Sí,
vamos a practicarlo.
Eso se hace también para los actores. Los actores casi todo. Sí, las preparaciones, pues relajarte, ¿no?
Claro.
Relajar las manos, relajar el cuello, empezar a respirar y tal, y luego a pasarlo bien. O sea, no pasa nada, como diciendo, si pierdes, si ganas o lo que sea. Si tú te lo pasas bien, la gente se lo pasa bien. Si tú estás angustiada...
La gente lo nota.
Sí, lo nota enseguida.
Y luego al final, lo que nos pasa a nosotras es que, claro, pasamos mucho tiempo ensayando cómo tenemos que salir en pasarela y tal, y luego son 10 segundos. Es que pasa súper rápido y no te das ni cuenta. Entonces,
bueno, hoy en día, como va todas las redes, 70.723 veces, y cada paso será repetido en fotografías 8 millones de veces. Calla, que 10 segundos pueden andar para 23 horas.
Sí, por ejemplo, para tener que improvisar alguna cosa, porque alguna se caiga o alguna le pase algo.
Sí, eso puede pasar. Se puede quedar un tacón enganchado, tienes que saber llevarlo.
Como que no pasa nada. Siempre una sonrisa, como diciendo...
Oye, ¿el tacón está tasado? ¿Todas llevan el mismo?
No. En Miss Universo España cada una llevábamos el nuestro, dependiendo de cómo...
¿Y cuánta altura llevabas tú?
Ay, no lo recuerdo. No era muy alto. En el Miss Universo Cataluña llevaba mucho más, por ejemplo. Llevaba como 16 centímetros.
¿Qué?
Era una locura.
Eso no sabía que existía.
Sí, es un andamio. Sí. Sí, sí.
No sabía que existía.
Tenía unos dedos y pensaba que era de los más altos.
Sí, sí. No. Pero en Miss Universo España, nada, llevé, no sé... mucho más pequeño, nada que ver.
No lo necesitas.
Pero sabía que existían zapatos
existen.
De 16 centímetros. Elsa González está también ya en la línea, nuestra maestra de periodistas. Elsa, ¿quieres hacer alguna pregunta a Michelle Jiménez?
Bueno, sobre todo, como yo no la estoy viendo, sí quiero indicaros que destaco su formación como ser humano. Es un placer escucharla. Y quiero saber si es consciente de que sus opiniones como referente son importantes, especialmente entre los jóvenes y las jóvenes. Es muy importante estas intervenciones públicas. ¿Es consciente de ese referente?
Lo que nos ha preguntado es que teníamos problemas con los auriculares, Michelle, es si eres consciente de la importancia que tienes como referente social, porque lo comentábamos antes también para los jóvenes, en estos momentos todos los focos están sobre ti.
Sí, sin duda, es un trabajo que yo estoy haciendo personalmente, que al final el haber pasado por varios centros de menores me lleva a poder ser mucho más empática con los chicos y las chicas y a que ellos crean en ellos mismos y en la capacidad que pueden tener, al igual que otro joven, aunque no estén en las mismas circunstancias, a poder desarrollarse, a poder integrarse en la sociedad adecuadamente. Y sí, soy consciente y estoy trabajando muy duro por ello. Y ya lo he dicho antes, que para mí poder ayudar a una sola persona, a una sola niña que ha estado en el centro, que de hecho mi proyecto social es en el mismo centro donde yo estuve, a poder hacer que una sola de ellas diga, ay, pues me dan ganas de estudiar, me dan ganas de seguir adelante, de trabajar, y yo estaré súper feliz y así lo voy a trabajar todo el tiempo.
Yo creo que realmente hay que agradecerle este esfuerzo. ¿Has estudiado? ¿Qué has estudiado, Michelle?
Yo estudié marketing y comercio y luego, bueno, mi idea era estudiar diseño gráfico, pero empecé a trabajar súper joven y ahí se quedó. pero es algo que tengo pendiente, sin duda.
Sí, eres muy joven, son 21 años, pero verdaderamente es una candidata esperanzadora en muchos sentidos. Creo que dependen muchas cosas de ella, sí. Hay que animarla y esperemos que el 16 de noviembre en México gane.
¿Mm? Amén.
Luego dirá mi hijo eso de, lo importante es participar. Digo, bueno, y ganar, hijo, ganar. Michelle Jiménez, adelante, estaremos pendientes de verdad de tu candidatura. Muchísimo éxito.
Todas
muchísimas
contigo.
Gracias. Gracias.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Bueno, pues esto es lo que les pasó a dos mujeres de Granada y de Vizcaya. Formaban parte de un club de fans de Brad Pitt y de repente recibieron un mensaje en el que el supuesto actor admitía su amor por ellas. Eran estafadores.
Hacen un poquito de ingeniería social y descubren que en concreto pues son personas especialmente vulnerables.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Cada día, enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arranca aquí la tarde de COPE.
Lo que habla el seleccionador Luis de la Fuente, dejar tu vida profesional a un lado cuando entras en casa.
¿Y qué lección, no? Para todos.
Las tarjetas revolving. Está por aquí nuestra profesora de economía de bolsillo.
En todas las películas de amor llueve mogollón.
Cierto, cierto. Tiene 21 años y acaba de entrar en el pequeño porcentaje de mujeres mecánicas que tenemos en España.
Lo de planchar, ¿cómo lo llevas?
Lo mejor para no planchar es tender bien, ¿no?
Eso es, si tiendes bien, planchar la mitad.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota, and the way things are, I'll bet they never will.
Lo que se ha perdido, Alberto Herrera. Desde aquí te lo digo, Albertito, que estuvimos el viernes comentando que venía Michelle Jiménez. Digo, échale un vistazo en las redes. Dice, qué barbaridad. Digo, efectivamente, qué barbaridad. Lo que te has perdido por estar en Sevilla este fin de semana. Bellísima mujer. Bueno, pues ya está el estudio lleno de otras bellísimas mujeres. Ya os he presentado a Sole, a Elsa, a Paula. Y está también nuestra sirena, Laura Rubio.
Hola.
Que trae la pregunta de los oyentes.
¿Con quién te tomarías tú un café? Que todavía no me lo has dicho.
Ay, es que no lo he pensado.
Ay, que no he dado tiempo en toda la mañana.
¿Sabes qué
mía?
Me pasa? Que yo me tomo el café con tanta gente interesante. Fíjate, ahora hablar con Michelle Jiménez. O sea,
tiene un café interesante.
Tiene un café interesante, sí. ¿Vosotros lo habéis pensado, lo del café?
Sí, lo que pasa es que me sale gente que ya no está. Por ejemplo, mira, o sea, según me lo dijisteis, dije, mira, la que acaba de morir, Maggie Smith.
Ay, yo también.
Me hubiera gustado conocerla directamente, hablarla. O sea, una mujer que valía para todo, para un roto y para un descosido, que de pronto hacía una cosa en drama y era maravillosa. Hacía, bueno, hacía reír. Ha hecho de absolutamente todo. La conocen los jóvenes por Harry Potter, pero yo me acuerdo muchísimo de Downton Abbey. ¿Te acuerdas?
A mí Downton Abbey me parece un papel, yo no la he seguido tanto en su carrera, pero de verdad que yo le digo a la gente, si queréis pasarlo bien, ved la serie o algunos capítulos solo para ver a Maggie.
A Maggie.
Solo para
Violet,
ver a Maggie.
Se llamaba, me parece.
Bueno. O sea, yo no me he reído más en mi vida, no he disfrutado más. De verdad que merece la pena.
Yo me hubiera tomado un té, claro, porque yo soy de té.
Yo también.
Me hubiera encantado tomar con ella un té de estos que hacía unos tés con super mayores, hay dos o tres. O sea, que son maravillosas. Se ponían a hablar entre ellas y bueno, o sea...
¿Y tú, Paufi, con quién tomarías un café?
Ay, pues yo es que soy muy clase. Yo me lo tomaría con Julio Iglesias.
¡Ay, mírala!
Bueno, tienes un crash, ¿eh?
Ay, sí, me encanta. Además, hago muchos vídeos cuando hago de preparaba té matcha conmigo, tal. Hago por poner música de Julio Iglesias porque me gusta mucho. Creo que se le escucha y se le echa poco de menos y es que me encanta, me gustaría...
Se le echa de menos, esa es una buena cuestión.
Sí.
Porque otro país, todavía vez que ya no canta, lo tendría incorporado al sistema cultural, ¿no? Pero nosotros somos, bueno, tenemos unos prejuicios increíbles, ¿no? Y la verdad que Julio, que nosotros lo hemos tenido por lo menos dos veces en antena, yo he tenido ocasión de entrevistarlo, y en las Islas Canarias hemos estado juntos pues tomando un café, realmente no defrauda jamás.
Ya
es
imagino.
Saladísimo y muy inteligente.
Y además es muy gracioso porque mi hermana y yo, que somos muy seguidoras de él, tenemos la fe de que sus redes sociales las lleva él, sobre todo Instagram, porque además los textos que escribe tal, o sea, eso nos puede escribir otra persona, y somos muy seguidoras, y mi hermana, que está despierto, Julio, vamos a contestarle.
Me troncho. Y Diego, ¿con quién tomaría un café? Que esto del burgalés me suscita una curiosidad.
Así a bote pronto, luego igual te digo otro.
Sincero, ¿eh?
Sí. A bote pronto creo que me lo tomaría... ¿conocéis a Rosendo?
Ay,
sí.
El rockero.
Se retiró hace unos años y vive en un pueblo de Burgos con su mujer. Pues me iría a este pueblo de Burgos, que ahora no recuerdo el nombre exactamente, a tomar un cafecito con él. O si no,
pues es un encanto que sepas.
Con Fito Cabrales. Con Fito y los Fitipaldis.
Mira, oye, cómo sorprende.
Es que te digo que me sorprende este chico.
Ahora
siempre
pensaré otro, ¿eh? Lo...
Y Laura Rubio.
Uf, tengo dudas. Venía esta mañana pensándolo en el coche, pero es que siempre querría tomármelo, no sé si un café o una copa, con Sabina.
Fíjate, siempre lo has dicho.
Siempre,
siempre.
¿Es tímido?
Sí.
No me digas.
Fíjate.
Anda.
No.
Jamás lo hubiese dicho.
Muchas veces que mira como si para la... O sea, si está animado y tal, no. Pero yo le he conocido algunas veces y tal, y si no conoce a la gente se pone muy nervioso y no...
¿Se queda así eso?
Sí, no le gusta mucho.
Fíjate.
Claro, porque
pero
tienes...
Es muy listo, muy...
¿Ves? Encantada. Eso con Julio Iglesias no te pasa. Julio Iglesias se viene arriba con todo. Ay, yo con, ahora que lo estoy diciendo, yo con quien, pero fíjate, tampoco está. Yo volvería a tomarme un café con el Fari.
Sí, también lo dices.
No sabéis cómo fue. ¿Sí? O sea, que venga un señor que mide 1,60 m y que llene el estudio por completo.
Fíjate.
Que se ponga al lado de una señora como yo que mide 1,72 m y no le importe nada y se venga arriba.
Pero
y
arriba.
Te mueres de risa. Y las cosas que decía. Bueno, yo ese, vamos.
Mira, yo no me tomé un café con él ni un té, pero me tomé una paella. Que encima, no sé si os lo conté una vez, que era con, esta, ¿cómo se llama? Los que se arrastran, los caracoles, que a mí me dan un asco que me muero. Y a él le encantaban, y estábamos las dos, Elena y yo, cogiendo así trocitos de arroz un poquito, porque los caracoles nos daban mucho asco, y él... charlando, gracioso, simpático, pero comiéndose los caracoles como si se estuviera con...
Era un hombre especial, era un hombre especial porque tenía la calle, venía de la calle más sencilla, nunca la abandonó, con muchísimo orgullo, tenía una humanidad enorme, había trabajado como un perro y luego era un gran artista, no sé si eso es verdad, porque era...
Tenía...
mucha fuerza, tenía una energía que lo llenaba todo, los platos, lo que sea, un teatro, lo que fuera.
Poca gente con esa energía. ¿Y Pinilla? Mira, Pinilla está ahí que no le he saludado. Buenos días.
Buenos días. Pues yo el café, tirando un poco por mi lado futbolero, creo que me lo tomaría con un compañero de esta casa que está con los compis de deportes, que es Julio Maldonado Maldini, que me encanta. O sea, yo soy súper fan de Maldini. Mm-hmm. Me veo todos sus vídeos, me encanta escucharle. O sea, sabe de fútbol para hablar horas y horas y horas y horas.
¿Qué pasa, crack?
Y claro. Y aparte de Maldini, tirando un poco también para mi tierra, para Aragón, para Zaragoza, con Keisio, el cantante. Así que, pues por ahí, sí. Sí, sí. Yo creo que me quedaría con esos dos, fíjate.
Mírale, ¿sí? Qué práctico es. Pues lo de Maldini ya te ha salido porque fijo nos está oyendo.
Ya me gustaría.
A ver qué dicen los oyentes.
El primero ha tirado alto, lo que pasa que ya no va a poder tomárselo, este Depp, reina madre, pero aquí está.
Soy Julia, de nuevo. A mí realmente me hubiese gustado a las 12 de la mañana no tomarme un café, sino un gin tonic con la reina madre. No solo de segunda, sino con su madre. Eso tenía que ser la leche. Así de claro.
¡Qué bueno!
Un poquito de ginebra así a mediodía, ¿no? Así a mediodía alegría.
Pues se los tomaba, ¿eh?
Que pues, sí, que sí.
Así
que
estaba,
sí.
Estupenda.
Así duró.
Me encanta la oyente. ¿Qué razón tiene?
Un grande de España.
Mira, yo me iría de tapas con Rafa Nadal, al que admiro enormemente, y le llevaría al Madrid de los Austrias, al antiguo rey de los vinos, a tomar un vermutito y unas gildas, por ejemplo.
Por ejemplo. Qué rico, ¿eh? Un vermú, unas gildas.
Estaba pensando si no ha cerrado el antiguo rey de los vinos. Eso está enfrente de la Almudena, ¿verdad?
No tengo ni idea.
No me hagas mucho caso. A lo mejor estoy metiendo la pata y ahora me llama. Sí.
Está enfrente de la Almudena, Cristina.
Pero no ha cerrado.
Está enfrente de la Almudena. ¿Sabes? Pues no lo sé, pero yo hace... pues como 2 años, un poco antes de fallecer una persona. ¿Sabes con quién me tomé un café? Con Nicolás Redondo. Yo le había entrevistado alguna vez, por supuesto no me reconocía, pero estuvimos charlando y tomando un café. Y fue verdaderamente interesante esa conversación, digamos que ya sin micrófonos. O sea que tengo un gran recuerdo de ese lugar. Pero yo me tomaría un café, es más, me lo
me la
estoy
envaino,
tomando.
Con perdón, el anciano rey de los vinos tiene aquí... horario de apertura y todo, ¿eh? O sea que nada, tenéis que ir.
Estupendo.
Sí, perdona.
Es una terraza súper agradable. Bueno, pues yo me estoy tomando un café ahora con vosotras porque tengo delante un café. Pero hay una persona que ha estado con nosotras en esta tertulia que yo creo que es una de esas mujeres con las que he disfrutado por su simpatía, originalidad, inteligencia, que es Paloma Gómez Herrero. Había hablado con todo el mundo, se había reunido con todo el mundo, había entrevistado a lo más alto y digamos que también lo más bajo, pero a lo mejor lo más interesante. Era un placer y una diversión, y además crecía uno por dentro. Pero bueno, así como personajes que yo admire por su belleza y tal, yo qué sé, yo Paul Newman, pero por interesarme por contenido, oye, Colón tenía cartas de navegación, ¿dónde nació? Yo le hubiera entrevistado.
Es que le sale la periodista, claro. no tiene solución. Es
que... Bueno, que hay otra gente que le da por el humor, mira cómo está.
Buenos días, pues mira, uno de los personajes con el que me sentaría a tomarme un café sería con Juan y Medio. Me parece muy divertido, muy interesante como persona, creo que me puede aportar. Buenos días a todos desde Málaga.
Buenos días. Pues con Juan y Medio sería una buena idea. Yo es que lo del tema de los humoristas
es
tengo
dudas.
Pero
sí, es muy simpático. Es muy simpático.
Os tenía que contar que es que, vamos, es una de las cosas primeras que se me vino cuando me dijiste con quién. Pues mira, yo lo hice con Chiquito de la Calzada y con
¿Cuándo?
Su mujer.
¡Ay, qué suerte!
Porque trabajamos mucho con ellos.
Qué
era
suerte.
Un encanto. Era tan simpático, tan agradable. Eran los dos tan cariñosos. Porque casi era más graciosa fuera de escena.
¿La mujer?
Su mujer, la Pepita era graciosa, graciosa, andaluza, simpaticísima. Pero él era como de abrazar, de agradecer.
Querían tan entrañablemente que cuando murió Pepita, él murió después.
Exactamente.
O sea, es uno de esos esos casos donde el amor se impone, ¿no?
Y otra que con la que estuve...
Pero yo me das mucha envidia con lo de chiquito. Sí. Yo soy muy fan.
Pero con Sara Montiel, con Saritísima, estuvimos trabajando durante un tiempo y claro, que comíamos, subíamos, bajábamos y era graciosa también.
Una mujer muy interesante.
Tiene una anécdota muy graciosa que no sé si alguna vez os la habré contado, que sale... Bueno, no se podía ir con ella a ningún sitio porque es que todo el mundo estaba que si le dieran un... Que firmara un autógrafo tal, y viene como un adolescente y le dice, ay, dame una que me firmes aquí, que me ha dicho mi abuela que no sé qué, que le gustan mucho, que está muy guapa, pero muy operada. Y dice ella, pues opera tú a tu abuela y a ver si se queda como yo.
Es que era muy grande,
pero así es, rápida, graciosa, muy simpática.
Una de las cosas de Sara es que era muy inteligente
y se reía de ella misma muchísimo. Sí. era como un personaje
muy inteligente,
pero en casa era divertidísima.
No, pues mira, ese café también me hubiese gustado, y eso que yo la he conocido, ¿eh?, y la he tratado. Estuvo en la serie del mundo cuando yo trabajaba, después yo creo que ha venido, si no aquí, a la tarde. Sí, pero repetiría ampliamente.
Venga, vamos a escuchar alguno más.
Buenos días, equipo, soy Victoria, os llamo desde Barcelona. A mí me gustaría tomarme un café con varias personas y de varios ámbitos, pero bueno, voy a hacer un triaje. En el mundo del artisteo, pues me encantaría tomarme un café con mis dos amores platónicos, Gary Cooper y Sean Connery. Y en el mundo de la ciencia, me encantaría poder intentar descifrar qué pasaba por la mente de Albert Einstein.
Bueno, que pica. Fájate. Alto con Gary y con Sean.
Ya te digo.
Y con Einstein. Y con Einstein.
Ya ni te cuento.
Pues respecto a la ciencia, Hedy Lamarr, que era una mujer guapísima, que hacía cine y de todo, pero inventó el wifi, o sea...
No lo sabía. Sí, es verdad, alguna vez lo he
dicho. O sea, que es una mujer que es como para tomarse lo que
pero
sea.
Pero mira los
ella.
Oyentes, ¿eh? Y encima los de Barcelona tienen tanto mérito, porque no nos oyen en abierto en la radio, porque por razón de la ley lingüística tenemos que emitir en catalán sábados y domingos, ¿no? Entonces ellos nos oyen por digital y por streaming, y no sabéis la cantidad de gente que nos oye, que tienen un mérito más que el collano. Así que le mando a oyente un abrazo especial.
Pues un abrazo. Mira, y esta es como Pau Fil.
Pues a mí me gustaría conocer a Julio Iglesias tomando un café, porque le admiro profundamente.
Es que es buenísimo.
Te he puesto una canción.
Sí.
De tanto correr por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento.
Si es que tenemos una gente en España y le volvemos la espalda tantas veces. Fíjate, este es un crooner a la altura de Sinatra. O sea, y de su magnitud internacional. Y tú vas a Alemania, vas a Estados Unidos, vas a China y todo el mundo habla de él. Y aquí está olvidado. Así totalmente, somos, ¿eh? ¿Qué país es este tan hermoso y tan cruel?
Viviendo de aplausos envueltos.
Bueno, ¿y qué más nos dicen los oyentes?
Por cierto, ya que hemos puesto a Julio Iglesias, ¿sabes con quién me lo tomaría yo también? Con Perales.
Ay,
el conquense más ilustre.
¿Tú no conoces a Perales?
No, ya me gustaría.
Pues aquí ha venido tantas veces.
Ya,
es un hombre tan sencillo. Perales es como tu familia.
Claro, es que somos conquenses, todos los conquenses somos así.
Y como Diego, es
un
tío como...
¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¡Qué maravilla!
Perales, cuando estés por Cuenca, llámame y que me tomo un café contigo.
Bueno, como vive cerca de mí, aquí en Madrid, que lo sé yo porque me lo ha contado, sí, le voy a decir que venga y así te ve.
Uy, qué ilusión. Venga, otro más.
Me encanta escucharos, ¿eh? Es que paso unos momentos de plancha divinos con vosotros. Y nada, solamente deciros que yo me tomaría un café con Alaska y con Viviana Fernández. Me parecen dos personas inteligentísimas, me parece que pueden hablar de todo sin ofender, me parecen divinas, de verdad.
Tengo
tengo que decir que esta señora también ha dado en la diana, porque las dos tienen un café de morirse. Alaska es buena amiga del programa, su marido estuvo mucho tiempo trabajando con nosotros en la tertulia alternativa, y son, todo el mundo lo sabe, de una integridad, de una inteligencia y de una bondad extraordinarias. Pero es que Viviana, yo trabajo con ella en Telecinco.
Viviana es maravillosa.
Viviana es mucho, o sea... También es buena, sabe también es todo. Inteligente, sabe
¿sabes
de
que
todo.
Habla muchísimo de fútbol.
También.
Entiende de fútbol, se va de todos los sitios. Está en los Goya, se va a ver un gol del Madrid, por ejemplo. A dos...
Es una señora que tiene un sentido común y la verdad que ha dado el clavo, sí, la oyente.
Por cierto, que luego dentro gusta, de un rato... Perdona, Elsa.
Sí. No, no. Dime, no, no digo que le gusta el fútbol a Viviana Fernández y además sabe mucho de fútbol.
Sabe.
Porque... Yo he coincidido también, vamos, en una ocasión en televisión con ella, y tiene razón Cristina, es que es una mujer buena e interesante. Oye, un día en la Plaza de las Ventas me sorprendió, iba con mi hija, muy jovencita, tendría 15 o 16 años, y le da una persona así por detrás, en la espalda, se vuelve mi hija, y era Sancho Gracia. Bueno, le invitaba a tomar, iba con unos amigos, y dice... ¿Os tomáis una Coca-Cola? Tú que eres jovencita, seguro que es la primera vez que vienes a Los Toros. ¿Quieres una Coca-Cola? Bueno, muy amable.
¿Qué me dices, Sancho Gracia?
Sí, súper, súper simpático.
Yo creo, no lo sé si se acordará Jesús García Arcilla, si lo llegamos a tener en la tarde, no me acuerdo. Pero yo diría que sí, y efectivamente fue un héroe para toda una generación, un hombre también simpaticísimo. Es verdad, Sancho Gracia, qué extraordinaria memoria. El hombre, si ahora está viendo la historia de su familia, lo que tiene que estar sufriendo, ¿no? Porque las familias desde hay luego. Que ver qué dramas afrontan a veces.
Lo que decía antes, que es que dentro de un ratito con Marcote vamos a escuchar cosas de Alaska, porque cumple 40 años uno de sus álbumes, que es impresionante, que cómo pasa el tiempo, ¿no? Bueno, y de este tengo que decir que estabais hablando de Los Toros, de las ventas. Esto tiene que ver con Los Toros y contigo, Cristina.
Hola, buenos días, Cristina. Soy Victoria y soy una oyente... asidua de tu programa, tanto el sábado como el domingo. Yo me tomaría un café contigo, por supuesto, pero vamos a elegir a otra persona para que no digan que te hago la pelota. Me encanta Andrés Amorós. Le hiciste una entrevista últimamente que me encantó y creo que es un hombre muy inteligente y muy culto.
Bueno, Amorós, bajaos el podcast de la entrevista con Amorós, que la preparó Ercilla, además.
¿Qué lo cosa? Sabe todo.
Bueno, todo. O sea, es un pozo de sabiduría que se diría en ese lugar común tan manido, ¿no? Y un hombre, además, de una bonomía, de una sencillez, simpaticísimo. Tiene esta señora razón. Y lo del café conmigo, pues cuando usted quiera. De todas maneras, estamos todo el día tomando café juntas.
No sabes la cantidad de oyentes que han dicho que quieren tomarse un café contigo, Cristina. Vamos a abrir un día un espacio grande para tomar todos café juntos.
Y vamos a salir de los nervios.
Sí. Ponemos tanto un café. Container con café. Café. La café. Última. Que tenemos que ir la
venga, venga, vamos allá.
Pues a mí me gustaría tomarme un café con Bertín Osborne. Anda, yo pienso que es una persona muy, muy, muy divertida y creo que lo pasaría muy bien.
Muy de actualidad.
Sí, sí que se reiría mucho, porque es un sinvergüenza. Con este te ríes que te puedes morir. Te hace reír muchísimo. Y luego es un contertulio muy bueno. Quiere decir que está contigo y realmente resulta chispeante, ¿no? Hombre, ahora mismo está en pleno del follón, ¿no? Porque ya lo decía ayer la Lomana, en su momento repudió a su hijo recién nacido, ahora le ha vuelto a abrir los brazos y está el pobre ahí un poco baqueteado, ¿no? Pero ciertamente simpático, sí.
Pues ya está. Hasta aquí.
Pau Fil, vamos a poner la música de las gastronomías. Yo creo que hay una música por ahí de gastronomías, ¿no, Rafa? Bueno,
ahí está.
Bueno, pues hoy traigo un caldo de huesos que ya lo hacían nuestras abuelas y que se hizo muy famoso pues porque tiene mucho colágeno y pues para el tema de las arrugas, la elasticidad, para el cabello, las uñas. Es bueno,
¿sí?
Para todo.
¿El caldo de huesos?
Bueno, es que es espectacular. Es que el colágeno, yo que lo tomo colágeno de polvitos, colágeno. Pues esto te haces un caldo en casa que te dura para un montón, lo puedes congelar y es maravilloso.
¿Huesos
y colágeno,
de todo tipo? De
bueno,
pollo,
es que ahora nos vamos a reír un poco con los huesos que hay que ponerle. Es que esta receta vino porque mi doctora, una doctora que tengo yo, que un día se enteró que yo hacía recetas, dice, bueno, te tengo que dar un caldo de colágeno buenísimo, tal, toma nota. Y me fui y me lo hice.
O sea, tiene marchamo médico.
Sí,
esto
sí,
es
sí,
interesante
sí, sí, sí.
Colágeno,
o sea, que lo que pasa es que
estoy
los ingredientes...
Yo mucho, tengo que darle al caldo este.
Yo lo he hecho en olla rápida, ¿vale? Se puede hacer en olla lenta, normal, cocción chup, 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 12 horas, pero en olla express se puede puede hacer en 2 horas y media y queda maravilloso, o sea, queda una gelatina brutal. Los ingredientes, para 3,5 litros de agua hay que ponerle 1,5 kilos de patas de gallina, huesos de rodilla.
¿Pero todo ello 1,5 kilos sí, o 1,5 kilos de patas de gallina?
No, porque si no, no nos cabría. En la olla imposible.
No tenemos
en total, en total, 1,5 kilos de patas de gallina, huesos de rodilla de ternera, crestas de gallo y alitas de pollo. Esto cuando lo vas a pedir, sobre todo las crestas.
Hay que ir a la casquería.
Sí, y si no lo encargas y al día siguiente te lo tienen, o sea que no es ningún problema encontrarlo.
Uy, qué asquito.
Sí, a ver, tú cuando lo ves da un poco de asquete porque esto huele un poco raro, extraño. Entonces, claro, para que no te huela raro, extraño, yo lo que hice es tostarlo en el horno, todo esto unos 30 minutos, 180 grados. Entonces coge un color doradito y un saborcito tostadito, porque esto ponerlo en crudo a mí me dio un poco de asquete. Pero que queda rico, ¿eh? Porque luego le tenemos que añadir, yo le puse 3 puerros, la parte verde, 2 hojitas de laurel y bueno, si tenemos cebolla, zanahoria, tal, lo podemos meter al caldo.
¿Y no tiene huesos de jamón? Es lo que más me gusta a mí.
Se puede ver, a ver, hay muchas versiones. Yo te digo lo que me dijo mi doctora y yo lo seguí al pie de...
¿Qué son? Repite, patas de gallina, rodilla de vaca...
Sí, crestas de gallo y alitas de pollo. Lo que más es que son las...
Bueno,
crestas.
Me dice Jesús que a Marci le encantan las patas de gallina, las rodillas, o sea que
pues sí, es buenísimo, sí, es que... para todo.
En mi casa nos peleamos por las patas del pollo, que mi madre las llama escarbaeras.
Ah, claro.
Cuando van en el arroz las pone, te lo juro, están buenísimas.
Y nada, eso una vez que ya lo tenemos tostadito es meterlo en la olla a presión con las verduritas y lo tenemos con un poquito de sal, 2 horas y media. Una vez que ha pasado ese tiempo, lo colamos, dejamos enfriar y metemos en la nevera 4 o 5 horas para que se produzca la magia, que ese caldo se convierte en una gelatina, ¿vale? Y te queda una capita de grasa que yo se la quito. La capa que queda por encima es como de grasa y a lo mejor de suciedad. Como sea presión y no lo puedes ir desespumando, pues yo la quito. Y luego, nada, te dura 5 días en la nevera. O sea, yo me dejé ración de 5 días y luego el resto lo congelé en cubitos así un poco grandes de monodosis. Lo tengo congelado en la nevera, sale como para 30 raciones. Y bueno, tú haces unas lentejas, lo puedes añadir, haces un guiso, o te lo calientas, que queda eso al final queda un caldito súper rico.
Qué rico.
Tú te lo calientas, te lo bebes así todo los días y es maravilloso.
¿Sabe bien?
Sabe rico, sabe un caldo de pollo. Fíjate, con verduras. Sí, 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 sí.
Fíjate,
sí, sí. Bueno. O sea, es raro de hacer porque los ingredientes son raros.
A mí la cresta en concreto.
La cresta
me gusta mucho. La cresta.
Yo tampoco lo terminé de ver, pero yo no sé mucho de caldos, pero oye, lo probaría, ¿eh?
No, que sí, está rico y además
y
es que es
que
buenísimo.
La cresta tiene lo que más colágeno.
Que luego se nos estira todo con este...
Hombre, las patas, la rodilla, la salita, pero la cresta.
La cresta es dura.
Bueno, me encanta, ¿eh? Me encanta, Paufi.
Esto se puede hacer en casa, Elsa.
Así está Paufil, de rozagante, y yo de mustia. Bueno, pues aquí hemos terminado la hora. Tengo que agradecer a nuestras contertulias que nos hayan acompañado. Sole Mayol, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a Paufil.
Gracias.
Gracias a Elsa González. Y nosotros nos vamos a la hora siguiente. Vamos a seguir la vía y la vida. 148 días de un pulpo.